Son las 11 y 38 minutos de la mañana. Seguimos sumando contenidos en esta edición de No Hagan Olas y durante los próximos minutos vamos a invitarte a que te pongas con nosotras las gafas de la solidaridad. Hoy nos preguntamos en qué consiste la donación de médula ósea. Es uno de los tratamientos utilizados para atajar algunos casos de leucemia.
Cuando alguien padece este tipo de cáncer, la médula ósea, o lo que es lo mismo, el órgano donde nacen las células hematológicas, presenta una disfunción y produce glóbulos blancos anómalos y en número incontrolado, en detrimento del resto de células que componen la sangre, los glóbulos rojos, las plaquetas.
A través de la donación de médula ósea se sustituyen las células madre de los glóbulos rojos, de los blancos y de las plaquetas de la sangre del enfermo por las de un donante sano. Estas células madre son transfundidas al enfermo por vía endovenosa, o lo que es lo mismo, en una transfusión sanguínea.
Nos acompaña ya el director del Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos, el doctor Miguel Ángel Vesga. Egunon, doctor Vesga.
Hola.
Bueno, gracias. Si hablamos de donación de médula ósea, las cosas han cambiado mucho en este tema. Hoy día parece que es tan simple a priori como una donación de sangre.
Bueno, es parecido a un cierto tipo de donación de sangre, no es exactamente así. Pero sí que es verdad que es una actividad bastante sencilla y que puede tener unos resultados muy 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 buenos para el enfermo, lógicamente, sí.
Uh-huh. Hemos hablado de la leucemia, pero no es la única enfermedad que puede beneficiarse de la donación de médula, ¿verdad, doctor?
Hombre, hay muchas enfermedades, pero las más importantes son esas enfermedades oncológicas. Uh-huh. Las leucemias, algunos linfomas, algunas enfermedades congénitas de la sangre. El tema es que cuando uno necesita un trasplante de médula ósea, hay que buscar el donante dentro del círculo familiar de los hermanos, porque se requiere una identidad genética muy, muy alta para evitar que se produzca un rechazo. Ese es el principal problema. No vale la médula de cualquiera. Uh-huh. Para el trasplante. Entonces, cuando no encontramos entre los hermanos esa médula idéntica, que es lo más probable que tengamos alguno de ellos, porque hemos heredado los mismos genes de las mismas personas, es cuando hay que buscar fuera y la cosa se complica. Se complica porque es muy difícil encontrar una persona que sea genéticamente idéntica a ti desde el punto de vista hematológico. Por eso existe un registro de donantes de médula a nivel mundial, uh-huh. Al cual podemos recurrir en caso de que no tengamos un hermano compatible. Y es lo que se hace, porque en el círculo, en nuestro entorno no familiar, es muy difícil encontrar. Entonces, cuando no encontramos una persona compatible dentro de nuestros hermanos, recurrimos a ese registro mundial en el que hay registradas o apuntadas aproximadamente 20 millones de personas, y ahí tenemos pues un porcentaje como un 30 o un 35% de posibilidades de encontrar un donante compatible. Y si no encontramos tampoco ahí, otra forma, a donde podemos recurrir es a las sangres de cordón umbilical almacenadas en el mundo, porque son sangres que tienen muy ricas en este tipo de células de la médula ósea, y por lo tanto, pequeñas cantidades de sangre de cordón umbilical pueden reconstituir toda una médula del adulto, pero también seguimos teniendo ese problema de la identidad exacta para que sea efectivo. Uh-huh. Ese es el proceso habitual.
Ha mencionado usted ahora mismo la donación de cordón umbilical. Es algo relativamente reciente, al menos aquí en Euskadi, una cuestión voluntaria, anónima, altruista, pero que no sé si todas las madres, las mujeres embarazadas, conocen que pueden realizar, doctor.
Sí, la donación aquí en España y desde luego en nuestra comunidad debe ser altruista, voluntaria, uh-huh. y debe ser una donación para que esa sangre de cordón umbilical esté dispuesta en ese registro mundial y al que tengan acceso cualquier persona que sea compatible, ¿no? Muchas madres lo conocen, lo que pasa que es que la sangre que nosotros obtenemos de cordón umbilical es una cantidad muy pequeña, uh-huh. y aunque es muy rica en este tipo de células, no siempre son suficientes para realizar un trasplante, de tal manera que prácticamente entre el 50, el 60, incluso el 70% de las veces que recogemos la sangre de cordón umbilical no tiene cantidad suficiente de sangre, de células progenitoras para la sangre. Ese es el principal problema. Por lo tanto, no todas las donaciones valen en ese sentido, y hay que ser muy riguroso a la hora de procesar una sangre de cordón umbilical, porque es una cosa bastante costosa y bastante complicada desde el punto de vista técnico, y por lo tanto lo que no podemos hacer es procesar o almacenar esa sangre, que luego ocupa mucho espacio, es muy costosa económicamente, si luego no tiene cantidad suficiente para poder ser válida para un trasplante.
Doctor Vesga, le voy a pedir que se mueva, nada, un poquito por el lugar en el que se encuentra, porque de vez en cuando la cobertura nos falla, y aunque nosotras a través de los cascos le estamos entendiendo a la perfección, quizá quien nos escucha, pues no sé, al volante de su vehículo lo tiene un poquito más complicado. Nada, es cuestión de las coberturas de los móviles, esto ocurre, no hay ningún problema.
No sé si me escucha ahora mejor.
Ahora
¿no?
sí, ahora sí, mucho más, mejor, vale. Mucho más limpio, efectivamente.
Doctor Vesga, ¿qué hemos de hacer si queremos ser donantes al uso, donantes de médula ósea?
Pues para ser donante de médula ósea es una cosa tan sencilla como comentarlo con nuestro propio médico de cabecera, con ir a en cualquiera de las unidades de donación de sangre, se puede hacer pedir una cita para informarse sobre cómo en qué consiste la donación de médula, y en las unidades de coordinación de trasplante de todos los hospitales de la comunidad. Porque lo que se requiere es estar muy bien informado. Es decir, cuando una persona muestra su interés en ser donante de médula, hay que informarle muy bien en qué consiste esta donación de médula. Hay que informarle muy bien que lo que uno que hace es entrar en un registro que muy probablemente nunca vaya a ser donante, pero que puede ser donante dentro de 5, 10 años o 15 años, y lógicamente va a ser siempre para una persona que probablemente esté muy lejana. Uh-huh. Y por lo tanto tiene que conocer muy bien cuáles son aquellos criterios de exclusión y cuáles son aquellos criterios que a lo largo de la vida pueden convertirse en una exclusión. Es decir, si uno tiene que donar dentro de 10 años desde este momento hasta dentro de 10 años ha tenido ciertos problemas de salud, pues habría que excluirlo, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Y que conozca muy bien cuál es el proceso de la donación de médula. Existen dos tipos fundamentalmente. En el 80% de los casos es una donación muy parecida a una donación de sangre. Uh-huh. Uno entra en el centro, se le enchufa entre, bueno, la expresión, sí, en una máquina que va extrayendo sangre, y de esa sangre nosotros vamos recogiendo aquellas células madre que van a ser buenas para el trasplante. Y durante esta donación, que viene a durar aproximadamente 2 horas o algo más, venimos a recoger todas las células que necesitamos. Pero hay un 20% de los casos en los que la donación todavía debe hacerse en un quirófano, haciendo hay que pinchar la médula y extraer sangre muy rica en médula ósea para ciertas indicaciones, ¿no? Es decir, hay que explicar muy bien cuál es el procedimiento de la donación, qué implica estar incorporado en este registro, y que las personas sean conscientes de que es posible que en los siguientes años se les pueda llamar porque necesita una persona en cualquier parte del mundo su médula ósea. Uh-huh.
Quizás ese segundo proceso del que nos hablaba, doctor, es el que más miedos puede llegar a provocar, pero cualquier donante potencial debe de saber que cuando firma el consentimiento puede elegir la opción a través de la cual donar, ¿no?
Bueno, no siempre es exactamente así. Hay ciertas indicaciones en las cuales hacen más aconsejable que sea un sistema de donación que otro. O depende un poco a veces del equipo implantador, y el equipo implantador puede ser cualquiera en el mundo. Hasta hace relativamente poco, pero la práctica totalidad de la donación de médula ósea era con ese sistema quirúrgico de extracción, que bueno, tampoco es una cosa excesivamente complicada desde el punto de vista técnico, pero bueno, lógicamente conlleva todas esas molestias de una intervención de esas características, sí, ¿no? Pero en los últimos años cada vez esto se está haciendo más marginal, y la inmensa mayoría de las veces la donación es, como he dicho, una donación muy similar a la que miles de personas en nuestra comunidad hacen todos los años, que es una donación de aféresis y a las que están muy acostumbrados y sin ningún problema.
Yo me refería, en todo caso, doctora, al consentimiento previo, ya no llegado el momento de la donación, esa llamada que podemos recibir, sí, o no, sino yo recuerdo haber tenido en mis manos los papeles de Osakidecha, sí, y en este caso podíamos marcar o no la X en las diferentes opciones.
Ah, bueno, claro, sí, sí.
En ese caso, me refiero.
En ese caso tiene razón uno, evidentemente, el consentimiento informado una persona tiene la libertad absoluta de cómo donar, porque y no puede ser de otra manera. Evidentemente, si una persona no quiere o no puede o no debe donar de una manera, lo debe manifestar así. Entonces, ¿a qué está dispuesta a donar? Pues es la primera condición, claro.
En nuestro caso, ¿deberíamos dirigirnos directamente al Centro Vasco de Transfusión y Tejidos Humanos o, como nos decía, la primera opción debe de ser nuestro ambulatorio, nuestro médico de cabecera?
No es necesario. En cualquiera de las unidades móviles de donación de sangre, uno recibe información, recibe un número de teléfono al cual se le llama y nosotros damos una cita. Damos una cita para explicar cómo es la donación de sangre, de la donación de médula ósea, tanto en nuestro centro como en la coordinación de trasplante. Coordinación de trasplante es una organización fundamental dentro de la comunidad que también, lógicamente, gestiona todo lo que es donación de médula ósea a través de todos los hospitales. Entonces, tenemos una serie de números y a partir de ahí uno recibe toda la información previa en su casa sobre en qué consiste la donación de médula ósea para que lo vaya estudiando, la vaya valorando, y luego uno de nuestros médicos le atiende, le explica todas aquellas dudas o sugerencias que pueda tener, y a partir de ahí, si una persona quiere ser donante de sangre, se hace una extracción de sangre para hacer un tipaje inmunológico genético completo de cómo es su identidad desde el punto de vista hematológico. Y es un tipaje muy extenso y bastante complejo, pero que nos da una información muy exacta de cómo es esa persona desde el punto de vista genético y qué posibles receptores van a ser susceptibles de poder recibir alguna vez la médula. Y a partir de ahí, cuando tiene todos esos datos, más todos los datos analíticos, que se hacen también con otras donaciones de sangre o tejidos, de enfermedades infecciosas, de grupos sanguíneos, etcétera, y cuando se ha superado todos los criterios de exclusión y de selección de donantes, como por ejemplo que no haya padecido nunca cierto tipo de enfermedades infecciosas, que no haya padecido ciertas enfermedades tumorales, ni ciertas enfermedades de origen genético, ni congénitas ni hereditarias, pues entonces ya entra en el registro y a partir de ahí, en cualquier momento, o no se le puede llamar para efectuar la donación. Que siempre es en la comunidad, es decir, el receptor puede estar en Buenos Aires o en Singapur, pero la donación siempre se realiza cerca de casa.
Efectivamente. Bueno, pues como veis, no es un proceso excesivamente difícil, pero sí que es un compromiso, algo que hay que tener muy en cuenta. Doctor Miguel Ángel Vesga, muchísimas gracias, especialmente por habernos atendido en su primer día de vacaciones. Un fuerte abrazo.
Muchas gracias por todo.
Agur. La donación de médula ósea que puede salvar muchas vidas, entre ellas la de un niño llamado Guzmán, tiene 11 años, es vecino de Munguía y su vida depende de un trasplante de médula ósea. Su aita, José Luis Adaba, nos está escuchando. José Luis, muy buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis?
Y
gracias otra vez.
Mira que la última vez que hablamos parecía que podía haber más opciones, pero...
Sí, pero no las hay
a día de hoy, ¿no?
Que parece que tú y yo estamos condenados a hablar en el mismo sitio y en las mismas circunstancias. La última vez también le estaban haciendo la médula, que tú con todo el cariño pediste y deseaste que diera bien, y dio medio bien. Y hoy, pues, han pasado 20 o 20 y tantos días y le están haciendo exactamente lo mismo. Está otra vez anestesiado con su madre, esperándole fuera, pues, para ver cómo ha ido la médula después del tratamiento de todo este mes.
Recordemos que Guzmán padece una leucemia linfoblástica aguda, una recaída después de 3 años y medio en la que os habíais olvidado prácticamente de todo, ¿no?
Sí. A nosotros nos pasó lo increíble. El niño tuvo un tratamiento durante 2 largos años de quimio, el protocolizado para este tipo de asquerosas leucemias, y lo finalizó en diciembre del 2009. A partir de ese instante fueron todo el 10, todo el 11, todo el 12, hasta el 9 de mayo del 13, pues una vida normal. Lo que nos distinguía de los demás es que teníamos que acudir al hospital al principio mensualmente, luego un poco más espaciadamente, a controles periódicos para ver cómo iba todo eso, pero el crío volvió al colegio, volvió a jugar, volvió a bañarse, creció con normalidad, y cuando no se lo esperaba nadie, el día 9 de mayo pasó esto. Casualmente, fíjate tú cómo son las cosas, el fin de semana anterior, el del día 4 y 5, hicimos una fiesta con sus amigos y los padres de los amigos, en la que mi hijo pues leyó un pequeño discurso en el que agradecía a todos, a sus amiguillos, a los aitas de sus amigos, pues toda la ayuda que le habían dado durante aquellos años malos. ¿Quién nos iba a decir que el jueves de esa misma semana íbamos a volver a caer en el mismo problema?
Bueno, la marcha continúa, seguís adelante luchando contra esta leucemia o contra este repunte. Sí. Tenéis un blog, donatumedulaguzman.blogspot.com.es,
sí. Sí,
y en ese blog encontramos peticiones de ayuda en un montón de idiomas, portugués, italiano, inglés. Imagino que dirigido a potenciales donantes de todo el mundo, porque en la familia no hay ninguna médula compatible con Guzmán.
Como ha explicado el doctor, que ha intervenido antes que yo, el señor Vesga, efectivamente lo primero que se busca es compatibilidad entre hermanos. Mi hijo tiene una hermanita, María, y lamentablemente no es compatible. Esto significa que, como ha explicado el doctor, necesito encontrar un donante compatible, no emparentado. Tú, cualquiera de tus oyentes, el taxista que vamos a coger luego para volver a casa, cualquiera de esos señores o cualquiera de esas personas entre 18 y 55 años puede ser compatible. Este blog al que aludes pues ha sido, como todo lo que puedes ver por ahí, iniciativa de extraordinarios amigos pues que no se resignan y que han decidido poner en marcha todo lo que saben. Ese blog nos lo han hecho, nos lo están ayudando a hacer. Yo no sé nada de blogs, de redes sociales, no sé cómo se carga un blog, y como tenemos afortunadamente amigos, y esos amigos tienen otros, de otros sitios, todos y cada uno han hecho su aportación, y bueno, pues unos en inglés, otros en francés, otros en portugués, otros en italiano, extienden la llamada a todos los sitios. Y tengo que decir una cosa, me consta que la reacción de la gente es extraordinaria, y solo le voy a hacer una salvedad al doctor que ha intervenido antes. El doctor ha hecho un apunte que me parece muy razonable, eso de que cuando la gente muestra interés y acude a un centro, el doctor, el médico de cabecera o en el centro, pues le dan las explicaciones pertinentes. Y me hubiera gustado preguntarle yo a él cómo es posible que la gente pueda llegar a mostrar interés por algo que desconoce. En general, hasta donde yo sé, y lo que he podido constatar es que la gente no ha podido mostrar ni mucho ni poco interés por este asunto, entre otras muchas cosas, porque casi nunca se le ha explicado este asunto. Ese es el principal problema. Y en cuanto a la gente se ha explicado este asunto y se le ha dicho, oiga, con un procedimiento de esta naturaleza se puede ayudar. Siempre digo lo mismo, yo hablo por mi hijo, pero por todos los Guzmanes que están, mi hijo se llama Guzmán, por todos los chiquillos que están aquí, la médula que no le va a llegar a mi hijo queda incorporada a un banco y a disposición de cualquier niño que está encerrado en un hospital. Y en cuanto la gente ha comprendido eso, sin dudarlo, ha acudido a todos los sitios a poner en marcha el proceso. Hablan siempre de que se tiene que tener muy claro que la donación es anónima, voluntaria, desinteresada. ¿Y qué donación no es así? Yo me pregunto, está muy bien informar, pero se hace casi casi como un hábito. Cuando alguien dona sangre, la dona con la intención de que sea para alguien en especial. Yo cuando me he subido, yo soy donante, cuando subo en uno de esos autobuses, me tiene que explicar a alguien que la sangre que yo en ese instante voy a donar puede ser para cualquier persona y no necesariamente para mis amigos. Yo creo que hay cosas que no hace falta explicar. Lo que sí haría falta explicar es que donando médula pueden hacer esas cosas. Y sobre todo una cosa más, es decir, ¿dónde? Hoy le han dicho a usted, te han dicho a ti, en los centros o en los ambulatorios. Mira, yo el único sitio donde he visto un cartel de donar médula ha sido en la puerta de la planta de oncología pediátrica del Hospital de Cruces. Y casualidad tiene tres teléfonos, el de Araba, el de Vizcaya y el de Guipúzcoa. Y el de Guipúzcoa está mal puesto, pero es que me han explicado que lo acaban de corregir, porque en la anterior edición de ese cartel estaba mal puesto el de Vizcaya. Entonces, yo creo que esos son los detalles. Me parece que hacer tanto hincapié en que tenemos que informar mucho de que esto es para cualquiera. Si lo sabe todo el mundo, si hay mucha gente que dona sangre, y todos esos ya saben que su sangre es para el que la necesite. ¿Es necesario hacer hincapié tantas veces en eso? Yo creo que habría que decirle, toda la gente que nos ha llamado y nos ha dicho que se brinda a echarnos una mano, movidos en este caso por el problema de mi hijo. Mira, ese blog surge en Guipúzcoa. Yo soy vizcaíno, pero mira, tengo un montón de amigos guipuzcoanos que no me han dejado ni a sol ni a sombra ni en un solo momento. Y me dicen que en Guipúzcoa, en Donosti, les atienden a una velocidad inusitada. Mis amigos en Vizcaya me dicen que han tenido serias dificultades y cuellos de botella. Y que en un principio, incluso los que iban a pedir hora, les estaban dando hora para agosto y para septiembre.
La verdad es que en estos casos queda claro la importancia de una campaña seria, oficial, de información, de concienciación, de donación de médula. Porque como dice José Luis, efectivamente, pues uno cuando no sabe, simplemente no se mueve. Y de alguna forma, tenerle hoy aquí a José Luis, haber charlado también con el doctor Miguel Ángel Vesga, bueno, pues implica por nuestra parte poner ese granito de arena, al menos uno, en esa playa que necesitamos cubrir. Se nos ha ido el tiempo, José Luis, queremos enviarte desde aquí un fortísimo abrazo, nuestros mejores deseos y ojalá que la próxima conversación sea en positivo, a ver si tenemos buenas noticias.
Que Dios te oiga, sí, no sabes las ganas y la necesidad que tengo de recibir alguna buena, no te lo puedes ni imaginar.
Yo estoy segura de que llegará.
Lo que sí quiero es daros las gracias. Toda la ayuda que me estáis prestando no es impagable. Yo creo que con este tipo de cosas son primero las que me levantan la moral a mí, a mi mujer y a mi familia. Esto quiero que lo tengáis muy claro. Y confío que gracias a vosotros, especialmente a vosotros, consigamos la médula que saque a Guzmán de cruces y le permita seguir jugando con sus amigos.
Ojalá. Un fortísimo abrazo. Lo dicho, agur.
A vosotros, agur.